Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Entender que alrededor de 150 personas que se consideran seguidores del Málaga se recorran toda España para destrozar bares, calles y pegarse con la afición del equipo rival. Como digo, ha vuelto a pasar y ya saben que ayer Málaga lamentablemente fue protagonista por actos vandálicos que ocurrieron el sábado por la noche en las calles de Coruña. Mientras que la verdadera afición del Málaga se recorría toda España para acudir a Riazor, estos macarras se dedicaron a alquilar dos furgonetas, a desplazarse desde Órdenes, un pueblo a 34 kilómetros de Coruña, y a arrasar con todo lo que encontraron, para posteriormente ser conducidos por la policía hacia Santiago de Compostela. La respuesta de los radicales del Depor no se hizo esperar. Al día siguiente o a la mañana siguiente fueron ellos los que buscaron su propia venganza. La trifulca acabó con dos detenidos que esta mañana han sido puestos a disposición judicial y que, por cierto, ya están en libertad. Estos hechos obligaron a la policía a tener que escoltar a estos ultras al estadio de Riazor 3 horas antes del partido, ubicándolos en la grada destinada para los verdaderos aficionados del Málaga. Sí, aquellos que portan camisetas blanqueazules en lugar de camisetas negras. En total fueron 150 los aficionados normales que se vieron perjudicados una vez más por lo de siempre. Y no se puede mirar para otro lado. Como dice Pellicer, esto tiene que desaparecer del fútbol.
La violencia, además dos aficiones que han pasado de todo, y indudablemente no refleja lo de unos pocos todo lo que es, ¿no? Entonces yo creo que el año pasado, vosotros habéis vivido casi 4 años, ¿eh? Segunda vez. Nosotros lo vivimos el año pasado, primera. Y el año pasado hicimos desplazamientos de 5.000 personas en todos los sitios, y creo que la afición del Málaga, como creo que la del Depor, es pureza, fidelidad y respeto. Entonces, por unos pocos no se puede manchar nada. Y me pregunto el por qué. Esto se tiene que acabar ya. Pero todo, ¿eh? Eso también de ir a buscar, todo de acabar ya.
Nos hemos puesto en contacto aquí en COPE Málaga con aficionados que viajan habitualmente con el Málaga. Estos aficionados lo llevan sufriendo desde hace ya tiempo. Están hartos de tener que compartir gradas con ellos. Están coaccionados e intentan alejarse de este grupo ultra, dentro de una grada que es limitada y que por culpa de esto impresentable se ven incluso expuestos en peligro. Y en este momento yo me hago unas cuantas preguntas. ¿Por qué tienen entradas estos individuos para los desplazamientos? ¿Por qué ultras que no pueden entrar en la Rosaleda sí pueden entrar en otro estadio e incluso alardean de ello en redes sociales? Siendo un partido de alto riesgo, ¿por qué la policía no actuó desde el sábado por la noche y detuvo a los sinvergüenzas que provocaron el altercado? Y la gran pregunta, ¿tomarán los clubes, tomará la policía, tomará el Málaga y la Liga alguna medida contra ellos? Si no hay detenciones ni denuncia policial, estos radicales van a seguir campando sin problemas por los estadios y los clubes no pueden prohibirles las entradas. En el mejor momento, sin lugar a dudas, de la afición del Málaga, esto hay que erradicarlo, pero a la voz de ya. La afición del Málaga no es violenta. La grada de animación del Málaga no es violenta, pero entre ellos se esconden un grupo de personas que, amparadas en la fuerza y en la intimidación, tienen coaccionados e incluso secuestrados al resto de aficionados. Y aquí me paro. ¿Es el Frente Boquerón violento? Yo quiero pensar que no todos los miembros del Frente Boquerón son violentos. Vamos, estoy casi que convencido. Porque hay ahí dentro personas que idean acciones para los niños enfermos en el materno, que en plena pandemia se volcaron para hacer acciones y ayudar a los más necesitados. Me niego a creer que todos los miembros de ese grupo sean delincuentes. Pero son precisamente los responsables de este grupo del Frente de Boquerón los que deben limpiar su casa. Son ellos los que tienen que echar a los malos, si quieren ellos volver a ganarse el respeto de los malaguistas y por ende también de la sociedad malagueña. Porque por culpa de estos actos, muchos malaguistas tienen miedo, y miedo fundado, y miedo a no llevar a sus hijos al fútbol. Y en muchos casos, y en casos muy concretos, han descartado ya la opción de viajar este próximo sábado a Cádiz, donde debería de producirse una fiesta del fútbol andaluz. Porque recuerdo que este sábado el Cádiz-Málaga ha vuelto a ser declarado partido de alto riesgo, y viendo los antecedentes, ¿quién se mete allí? Son las 3:05 de la tarde. Esto es Deportes Cope Málaga. Ojalá no tengamos que hablar más de actos como estos que manchan la imagen de una ciudad y de una afición como la del Málaga, que, insisto, está viviendo sus mejores momentos. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Está escuchando la radio número uno del deporte malagueño. Afortunadamente, hay cosas que suceden en el deporte malagueño ajenas a esta lacra que es los grupos ultras. Te doy la bienvenida, titulares de la mano de Tesesa, y arrancamos.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Lunes 7 de octubre. La verdad es que el fin de semana con este tipo de cosas nos dejan apaleados, pero afortunadamente hay cosas más importantes que todo esto. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga, que a todo esto empató a cero en Riazor. Sumó un puntito en un partido de ida y vuelta.
Sí, el conjunto malaguista sacó un empate en su visita a Riazor que le sirve para frenar esa derrota del otro día 0-3 ante el Elche, mantenerse en la zona media una semana más. Cordero la envió al palo en el primer tiempo y una de Izán en el tramo final. Bien pudo decantar el duelo del lado de los de Pellicer, que valoró así este empate a cero.
Yo creo que ha habido situaciones en las cuales en esos momentos, al final en esta categoría se maneja mucho el tema de las áreas, ¿no? La eficacia es muy importante y yo creo que durante en ese tramo de área a área, el Depor ha estado situaciones mejor que nosotros y luego ha habido momentos nosotros nos hemos encontrado muy cómodo también, ¿no? Entonces yo creo que, pero me voy sobre todo muy contento porque habíamos hecho cambios, ha entrado gente nueva y es difícil. Entonces yo creo que esa es la clave porque miramos lo inmediato, ¿no? Pero yo estoy mirando muchísimo el objetivo nuestro, ¿cuál es? El de conseguir esos 50 puntos, y para conseguir esos 50 puntos necesitas enganchar a todos los futbolistas, y yo creo que esa es la mejor versión en un partido contra un rival muy complicado.
Pellicer hizo cambios en el 11 titular, metió hasta 5 cambios y el equipo también lo notó a lo largo de los 90 minutos de partido.
Se dieron, como dice, 5 cambios en el 11 de Pellicer y todos estuvieron a la altura. El técnico malaguista cambió un central, los dos laterales, un extremo y un delantero. Baturina trabajó bien durante el primer tiempo, el resto jugaron todo el partido, Gabilondo, Víctor y Pastor, si bien la rubia acabó cansado y sustituido. Habló de las rotaciones Pellicer.
Para coger esa mejor versión la tienes que encontrar de tu autoestima, ¿no? Y de la confianza que nosotros queremos mostrar en la final. Luego está claro que va a llegar un momento que el rendimiento es el que habla, ¿no? Pero me voy muy contento, no que lo seguirán ahí, sino muy contento sobre todo por el rendimiento de los jugadores que no venían participando, porque es complicado en este ritmo de competición y más en esta categoría.
Palabra de Sergio Pellicer. Cordero, por cierto, Cordero ya está con la selección española, Ochoa también está con la selección irlandesa. Ninguno de los dos va a estar el sábado en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz.
Para preparar ya ese partido ante el Cádiz, efectivamente, ni Cordero ni Ochoa van a poder estar en ese duelo. Los dos ayer fueron titulares y los dos fueron ayer sustituidos en el partido frente al Deportivo de La Coruña. Serán las dos únicas bajas, si bien Musa y Aitán, a ver cómo se encuentran. Gabilondo jugó de nuevo y la rubia acabó cansado.
Bueno, creo que al final me he sentido cómodo en las dos posiciones, porque al final cuando estoy en la derecha el míster me da libertad para meterme por dentro, que es lo que más me gusta, y bueno, creo que al final también los compañeros me han sabido buscar, y bueno, creo que en las dos posiciones me he sentido bastante cómodo.
Bueno, pues ahí está la palabra del jugador del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, que el VAR le dio un suspiro al Málaga. Afortunadamente anularon un penalti que no era a favor del Deportivo de La Coruña.
Vamos a escuchar ese audio del VAR. Como tú bien dices, Emilio, Carlos Muñiz Muñoz, el colegiado del partido, acudió al monitor por esa entrada de Lucas Pérez a Gabilondo. Le pisa al jugador del Málaga. Así que al final no se señaló el penalti con este audio.
Carlos, te recomiendo una revisión para que valores el penalti que has pitado, ¿de acuerdo?
Vale, voy a verle, Hitor.
Avísame cuando llegues.
Vicente, todo el mundo sentado.
Que también vale. Se quite ya, güey.
Chicos, sentados. Hasta que se sienten, no vayan a los ferre. Sentados. Hasta que no sentéis, no vayan a los ferre, ¿vale? Podemos estar ahí esta mañana, por favor, ¿vale?
Carlos, vale. Te puedo ofrecer. Vale, te puedo ofrecer dos cámaras, ¿de acuerdo? Y tú valoras la acción.
No quiero irnos, dejadnos trabajar.
Dame, amigo, por favor. Dámela, por favor, en dinámica.
Lucas. Gracias.
Perfecto, me parece.
Tengo otra cámara para ofrecerte, Carlos.
¿Me puedes hacer tu menesta? Perfecto. Me parece que el contacto es insuficiente, no aprecio simulación, con lo cual no voy a molestar al delantero, pero voy a anular el penalti y voy a reanudar con balón a tierra, ¿vale?
De acuerdo, Carlos.
Pues esa es la secuencia completa de el no pitado, el penalti no pitado por Muñiz Muñoz, el colegiado ayer de ese Deportivo Málaga. Y mala jornada, ¿eh?, para los equipos malagueños en el grupo segundo de Primera Federación. Los dos equipos, Marbella y Antequera, optaban al liderato. Los dos equipos perdieron. Dolorosa la derrota del Antequera en el histórico Rico Pérez frente al Hércules en el último minuto de partido.
Exacto, en el minuto 90 Soldevila hizo el gol. Ve el triunfo del equipo alicantino. La tabla está tan igualada que una victoria, una derrota te puede poner arriba o abajo. Ahora mismo el Antequera es décimo, a dos puntos, por tanto, de la zona de promoción de ascenso como del descenso. Javier Medina ayer dijo esto.
Bueno, pues ha llegado esa primera derrota. Sí tenía que llegar, que fuera jugando de esta forma, ¿no? Creo que hemos hecho un muy buen partido y hemos estado cerca de incluso ganarlo hasta el final, pero nos llevamos ese golpe en el último minuto, que es duro, pero que nos servirá para levantarnos, y de esto va el fútbol y de esto va la vida, ¿no? Te dan golpes, te levantas y orgulloso, por supuesto, de la imagen que ha mostrado el equipo en un gran campo contra un gran rival.
Palabra de Javi Medina, perdió por cierto el Marbella 2-1 frente al Alcoyano. El que es el líder es el Unicaja de Málaga, venció cómodamente en el derbi Alcobirán Granada, lo hizo por 16 puntos, 68, 84 y esto con el básquet average le pone a Unicaja líder 3 puntos por encima del FC Barcelona.
Nueva victoria del Unicaja en un comienzo espectacular de los de Ibón, ya saben, después de los dos partidos de liga, ya son 8 oficiales y está invicto. Contando, eso sí, con los dos títulos que ha cosechado y la BCL. Es evidente que este equipo ha ganado en mucho, tiene sobre todo muchísima energía. Así hablaba Ibón.
No, nos venimos a los mejores de la liga. Es jornada 2. Nosotros ahora mismo, como saben tus colegas de Málaga, sabemos que vamos a tener, de hecho yo creo que se nota, ¿no? Un bajón físico, porque llevamos, en comparación con otras temporadas, 9 sesiones menos de que cancha que de la que deberíamos a estas alturas de temporada. Y bueno, ahora estamos con un ritmo de trabajo diferente, más propio de una pretemporada que de estar ya en competición de Liga Endesa y BCL, ¿no?
Ahí está la palabra de Ibón Navarro. Como decimos, estas dos victorias dejan a Unicaja líder justamente antes del primer partido en la BCL, aquí en el Palacio de Deportes Martín Carmena, el primer partido en casa, me refiero.
Los de Ibón se han colocado líderes de nuevo de la Liga Endesa tras sumar su segundo triunfo en dos jornadas, aunque sea algo anecdótico. Hasta la altura de temporada, los malagueños empiezan a marcar ese territorio en esa Liga ACB. Ha ganado al Girona y ganaba ayer el derbi al Granada. Sima dice que, hombre, que todos aportan.
Sí. En este equipo somos 14 jugadores. Y bueno, cada uno te puede brindar cosas diferentes al equipo y yo creo que esa es la identidad de este equipo, que todos aportamos, todos tenemos un rol en el que podemos ayudar al equipo.
Y paso casi definitivo del Costa del Sol Málaga en la EHF European Cup. Se trae 7 goles de renta, ganó 25-32 al equipo italiano del Pontinia.
Las malagueñas dieron un paso grande en Pontinia en su regreso a la EHF European Cup. Victoria con más oficio que brillo de las panteras en la pista del Casa Rural en Pontimia para encarrilar esta eliminatoria de la segunda ronda de la competición continental. Gran segunda parte del equipo malagueño, como hablaba Suso Gallardo.
Después de una primera parte muy, muy complicada, donde el equipo no ha entrado bien en defensa, donde han entrado muchas precipitaciones, con las bajas, no excusa, pero es muy complicado montar un 7, sobre todo defensivo, porque tenemos muchas bajas también que son pilares defensivos para el equipo. Creo que al final de la primera parte, con todo lo mal que hemos estado, no hemos ido una arriba y creo que los ajustes de la segunda han servido para sobre todo poder correr, ¿no? Bueno, una vez que hemos podido defender, creo que la segunda parte solo han sido 8 o 9 goles en contra, y cuando el equipo ha podido correr es cuando hemos podido coger esa renta de más 7, ¿no? Está claro que no es definitoria, pero bueno, yo creo que es una buena renta para llevarla a Málaga. Esperemos que las lesionadas se pongan las pilas y recuperemos alguna, porque las necesitamos y podamos certificarlo en Antequera el próximo sábado.
Bueno, pues las palabras también de Suso Gallardo. Luego en la parte del polideportivo vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en el fin de semana con fútbol sala, balonmano masculino, femenino, fútbol sala femenino y muchas cosas más. 2:15 en Canarias, 3:15 en la península. Está escuchando Deportes Cope Málaga, los titulares, las noticias del día de la mano de Tesesa.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnostubio Oposiciones. Y la colaboración de Juguetes Mabel.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
mucho cuidado con el buey.
¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Y buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:16 de la tarde. Como siempre, tenemos tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda las vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Los lunes, Javi, con encuesta.
Sí, la encuesta va sobre qué jugador del Málaga fue el más destacado en ese empate a cero frente al Depor en Riazor. Y bueno, la verdad que gana, pero vamos, muy, muy por encima del resto. Alfonso Herrero con un 87%. Le sigue Luismi con un 4%, Luismi con un 9% y luego Cordero con un 4%. No ha habido votos, por tanto, para Pastor. Un mensaje que nos deja Ángel, dice: muy bien Aaron Ochoa y Zamberino, espero que se tengan paciencia con ellos. Si meten algún gol, que no se les vaya la cabeza y por favor, que no se besen el escudo. El empate fue muy meritorio. Bueno, pues eso es lo que apunta por aquí Ángel en las redes sociales de COPE.
Venga, pues puedes seguir interactuando con nosotros, votar esa encuesta que va arrasando de momento Alfonso Herrero, pero puede voltear esa encuesta tú, si consideras lo contrario, que no es el mejor Alfonso Herrero, sino otro componente de la plantilla del Málaga. Tienes hasta las 4:30 para votar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
17:00 sobre las 3 en punto de la tarde. También puedes interactuar con nosotros y comentar la jornada deportiva a través de las notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope más Málaga. Pues una semana más, Alfonso Herrero, imperial. El equipo estuvo bien, pero Alfonsito, eres un crack. Y otra cosa, a los violentos, no manchéis el escudo de nuestro equipo, no manchéis el nombre de nuestra ciudad, ciudad que acoge a todo el mundo como en ninguna otra parte. Y basta ya de violencia en el fútbol, en el deporte y en la sociedad. Un abrazo, malaguistas.
Buenas tardes, COPE Málaga. Bueno, para mí el mejor del partido, Ochoa. Y buena perspectiva del Málaga. La actitud y la aptitud, fenomenales. Esto tiene buena pinta. Lo que no tiene buena pinta son los de los señores de negro. Qué vergüenza. Yo no sé qué hacer Málaga que no lo echa ya. Si es que dejan el nombre del Málaga tirado por el nombre del Málaga. Lo dejan a todos los malagueños, que ya no podemos viajar con los desplazamientos. Hace que ya no queramos ir a ningún sitio, ¿vale? Nos temen en todos lados. Estos son impresentables. Es aquí mismo y cuando te los cursas con ellos en la puerta de la Rosaleda, te miran con una cara como diciendo: venga, manténme la mirada de veras. Dan miedo. En la grada yo los veo. No llevan la camiseta del Málaga, van de negro. No animan nada, nada de nada. Y están mirando a la grada para un leproto amenazante. Esto es escoria. Fuera del Rosaleda, fuera del malaguismo y su sitio para los que están en las listas de espera, que hay mucha gente con ganas de ir. Ellos nos animan, ellos son un bulto sospechoso.
Buenas tardes, Cadena COPE. Pues bueno, empate en un campo complicado. Y ahora a por el Cádiz. Yo creo que se podría ganar. Yo creo que el momento, porque el Cádiz, allí el ambiente está muy enrarecido. Y sería el escenario perfecto para ganarles, la verdad. Un saludo.
Hola, buenas tardes, Cope. Hacía tiempo que no hablaba. Estoy intentando hablar menos porque no quiero tampoco que nadie se enfade cuando digo una opinión de que no le gusta a la gente de Unicaja, del Málaga. Yo siempre lo digo con el máximo respeto. Pero he escuchado lo que ha pasado en Coruña y yo ya soy un aficionado ya veterano. Y entonces que quiero comentar que esto ha sido siempre y no se ha erradicado nunca. Lo que se ha pasado siempre en Málaga, pues sobre todo yo he ido a Sevilla y yo a Cádiz, y hace muchos años, con el Club Deportivo Málaga y con el Málaga Club de Fútbol. Y nos han apedreado, nos han tirado botellas. El partido de Cádiz, sobre todo Cádiz, yo lo he pasado como cuando perdimos hoy con el Antonio Mata, falló el penalti, fue horroroso. Y nos iban a matar y perdimos, Esto en el fútbol debe terminarse ya y acabar con esto lo antes posible. Porque en baloncesto, mira lo que va a haber, no pasa nada de esto. Hay una realidad sana, quiere que haya tu equipo, la gente fue una de las únicas a llegar a nada. Y nadie se mete con nadie, porque esto en el fútbol tiene que ser así. Y esta gente que no sabe, son cafres y no están para estar, no puede estar en un campo de fútbol, pues que la policía lo detenga y los clubes no lo den, pero no le permitan entrada. Es que es muy fácil quitarlo, pero esto hace ya muchos años que sigue así. Venga, un saludo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Completamente de acuerdo, desde hace muchos años, pero algún año habrá que ponerle coto a todo esto. 21 sobre las 3 en punto de la tarde, puedes mandar ahí tu nota de audio de WhatsApp. Vamos con la última hora del Málaga y ese empate que se trae de Coruña. Vengamos con esa última hora del Málaga, nos deja esos tristes incidentes en Coruña. Bueno, es lo de todo esto. Llevamos una mañana y una tarde, noche de ayer, pues hablando con todo el mundo que se pueda hablar. Con aficionados que estuvieron ayer en Coruña, con personas que suelen viajar con el Málaga, con el propio Málaga Club de Fútbol. Y evidentemente algo hay que hacer, porque es que están perfectamente identificados, que no se esconden, porque van vestidos de negro, alguna vez incluso han ido vestidos de blanco entero. Y alguna determinación hay que tocar. Claro, lo que nos dicen es, si no están detenidos, si no hay un acta oficial y si la Liga no les prohíbe la entrada, nosotros no podemos hacer nada. Claro, aquí también hay un tema. ¿Por qué siempre son los mismos los que van a todos los desplazamientos cuando hay mucha gente que se pega tortas, figuradamente hablando, para conseguir una entrada para los desplazamientos? Pues las entradas, cada peña tiene un cupo, dependiendo el número de entradas que tenga el Málaga. No es lo mismo tener entradas para ir, por ejemplo, al campo del Deportivo de La Coruña, donde hay casi 30.000 aficionados, que irte a un campo como el del Cádiz, que tiene un poco más de 20.000. El cupo se va reduciendo. Dentro de ese cupo hay un porcentaje, dependiendo el número de miembros de una determinada peña. Recuerdo que aquí estuvo el presidente de la peña malaguista, Benamiel, y nos contaba que, por ejemplo, ellos estaban recibiendo, dependiendo del partido, pero entre 13 y 16 entradas, y que para el partido del Cádiz, por ejemplo, iban a recibir pues en torno a 11 o 12, ¿no? Esto va por miembros de peña. Evidentemente, la peña más numerosa es la de Fondo Sur 1904, que aglutina ahí a varios colectivos, entre ellos el Frente Boquerón y a Malaca Hincha. Claro, el problema es que al final estas personas son las que se hacen con esas entradas correspondientes a esa peña. Yo lo único que digo, yo no soy quien para darle lecciones a nadie, es que la casa hay que limpiarla. Yo me niego a creer que en el Frente Boquerón, que es el grupo que sale más señalado, porque dentro del Frente Boquerón habrá gente más buena, gente más mala y gente que son escoria. El Frente Boquerón ha hecho cosas muy buenas, ha promulgado acciones en el materno para ayudar a los niños que están recibiendo tratamiento oncológico, han hecho diversas acciones sociales. Es decir, que ahí dentro de ese colectivo tiene que haber personas buenas, pero también hay personas muy malas, muy malas, muy, muy malas. ¿Por qué dentro de ese colectivo no son capaces de limpiar esa casa? ¿Por qué la gran animación, ya si nos metemos todos entre esa gran animación, no son capaces de limpiar ese colectivo? Y si vamos a más, ¿por qué no el Málaga Club de Fútbol es capaz de limpiar todo ese colectivo? Al final, lo que va a pasar es lo que ha pasado en otros grandes equipos, en otros grandes clubes, como el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona, con los Ultrasur y con los Boys of Noise, que al final van a pagar todo justo por pecadores. Y si hablamos que la gran animación es el pulmón, bendito pulmón de la Rosaleda, acciones como esta, al final, lamentablemente, desde dentro van a acabar con ese espectáculo que suele ser la afición del Málaga Club de Fútbol. Partido ahora a esperar. El Málaga está esperando el informe de la policía. El Málaga está esperando el informe de la Liga de Fútbol Profesional. Y vamos a ver qué tipo de medidas se determina.
Emilio, en un primer instante parece ser que en el informe se va a poner que han habido dos detenidos del Deportivo de La Coruña.
Que ya han pasado a disposición judicial.
Y que han sido puestos en libertad esta misma mañana. Y que no constan incidentes entre las dos aficiones. Es decir, que los del Frente Boquerón la liaron el sábado por la noche y los del domingo por la mañana fueron los de Riazor. Pero que no consta ningún enfrentamiento entre esos dos aficionados ultras.
Afortunadamente no se llegaron a cruzar, pero...
Sí, sí. Si se llegan a cruzar, estábamos hablando ya de palabras mayores, pero... ya te digo, en principio el atestado va a poner dos detenidos del Depor que han puesto esta mañana ya en libertad y ninguno del Málaga.
Y claro, algunos también se preguntarán, bueno, después de la que se montó, ¿por qué dejan entrar a esta gente al fútbol? Pues precisamente por lo que te estoy comentando, porque no había ninguna detención, porque no se levantó ningún acta policial y porque pudieron acampar a sus anchas. Otra cosa que nos tenemos que preguntar es, ¿son los estadios de fútbol realmente seguros? Yo te recuerdo que en el Málaga hay 18 personas que están expulsadas del estadio de la Rosaleda. 18 personas que están expulsadas de la Rosaleda. Y aunque se han exhibido pancartas defendiendo a estas personas, y en la Rosaleda supuestamente no pueden entrar, dos de esos 18 ayer estuvieron en el estadio de Riazor. No se controla el acceso, no se pide, evidentemente entrarían con otras entradas, que no era a su nombre, pero no se controla el acceso, no se enseña el carnet de identidad con la entrada. Claro, que son muchas cosas que al final vamos dejando. Los clubes van dejando, la liga va dejando, la policía va dejando. En el acceso al estadio vamos dejando. Y es una concatenación de hechos que al final acaba generando que los delincuentes estén entrando en los terrenos de juego. Y lo triste de todo esto, y me lo contaban personas que ayer estuvieron en Coruña, es que este grupo de aficionados los ponen en el mismo lugar que a ellos, porque se consideran afición del Málaga, aunque no lo sean. Y estas personas que van con su buena fe, con su familia a ver el fútbol, acaban dentro de esa grada arrinconados, coaccionados, insultados, y evidentemente con grave peligro para su integridad. Y muchas de las personas que viajaban con el Málaga han dejado de viajar por miedo. Y como bien decía este oyente, esto lleva pasando toda la puñetera vida. Yo he podido viajar también con peñas. He viajado con el Frente Boquerón a Sevilla y dije una más y no más. Afortunadamente durante algunos años eso cambió, pero por lo que se ve la morralla sigue entrando y sigue manchando la imagen de la afición del Málaga y también del propio grupo. Así que o se toma carta en el asunto o al final los van a echar a todos del fútbol. Pero mano dura, es que no queda otra. Y empezando por los cuerpos nacionales de seguridad del Estado, que son los que tienen que identificar a todas estas personas y evitar que entren. Y también digo otra cosa. Hablamos de los cuerpos de seguridad privada, que son los que al final te pican la entrada y los que están pendientes de los tornos. Muchos de ellos, no voy a decir nada del físico ni nada, pero claro, yo midiendo, no es mi caso, pero en sentido figurado, un señorito o un chaval que está sacándose ese día un dinero para estar pendiente de los tornos, cuando te aparecen 20 tíos de estos, de 1,90, tatuado con los bíceps como cabeza de niño chico, pues evidentemente cuando le pides el DNI y los miras a la cara y te miran como te miran, yo a lo mejor por 30 euros tampoco me juego mi físico, ni mi vida, ni un mal rato. O sea que la seguridad dentro de los estadios creo que también habría que darle una vuelta, por lo menos en el control de acceso. Sé que es difícil que haya un policía detrás de cada uno de ellos, pero de alguna manera hay que reaccionar. Porque llevamos una semana entre el Frente Atlético, los del Anderlecht, que ya los conocemos bien aquí en Málaga, el otro día en San Sebastián con la Real Sociedad, ahora esto del Málaga. El sábado hay un partido también declarado de alto riesgo contra el Cádiz. No sé, ¿cuándo se va a poner cartas en el asunto? ¿Cuando haya un muerto? ¿Cuando pase algo con un niño pequeño que viaje con sus padres? De verdad, son cosas que no logramos a entender.
Y muy bien ayer Pellicer, ¿eh? Ayer muy bien Pellicer, diciendo que evidentemente hay que acabar con esta lacra y que estos energúmenos no deben de manchar la buena calidad de afición.
Javi,
que
pero lo manchan, ¿eh? Porque ayer cuando... Yo tengo un par de amigos en Coruña... Y a mí lo primero que me dicen, joder la afición del Málaga, joder la afición del Málaga. No te dicen, oye, ve el Frente Boquerón, o oye, vaya los grupos ultra, o vaya sin vergüenza. No, oye la afición del Málaga, porque al final todos los meten en el mismo saco. De hecho, como estoy contando, los 150 aficionados verdaderos del Málaga estaban con esos mismos 150. O sea que al final todos van en el mismo saco, nos guste o no nos guste. Y la imagen queda muy debilitada y muy manchada. En lo deportivo, Javi, por lo menos a pesar del 0-0 nos divertimos. Pero antes vamos a escuchar a Sergio Pellicer, porque también hubo polémica, porque los los jugadores del Málaga, cuando vio el partido, fueron a agradecer a todos los aficionados del Málaga, ultra y no ultra, porque estaban allí apoyando al equipo. Y por eso se le preguntó también a Pellicer.
Es que ahí había gente que estaba en el hotel, que se ha echado 12 horas y que nos sigue a todos lados donde estaban. Entonces, digo que por unos pocos, nosotros tenemos que saludar a esa gente que está todos los días con nosotros. Yo lo he condenado, os estoy diciendo. Lo que pasa es que es muy fácil, ¿de acuerdo?, ahora criticar porque ha ido los jugadores a saludar. No, ha ido los jugadores a saludar porque ahí hay gente, muchísima gente, y más el 80 y el 90% de la gente, que siente el malaguismo, que respeta el malaguismo y que va por bandera en todos los sitios. Y lo hemos demostrado, como aquí ha ocurrido con el Depor.
Estamos sin lugar a dudas en el mejor momento de la afición del Málaga, de largo, en el mejor momento de la historia. Y ahora lo que hay que hacer es sacar a los garbanzos negros, nunca mejor dicho, de esa ecuación. Vamos a lo deportivo, Javi, que ayer nos divertimos. A pesar del 0-0, 22 disparos a puerta, un Málaga atrevido, un Málaga que tuvo sus ocasiones. Y lo sorprendente es el empate a cero que
sí,
se trajo
además,
el Málaga.
Y si alguien mereció ganar, Emilio, fue el Málaga. Porque tuvo, por ejemplo, la pelota al palo de Cordero al cuarto de hora de la primera parte. Y luego una de Izan Benino que se colaba, solo que metió la mano Elton para mandar la pelota a córner. Por lo demás, el Depor tuvo algún disparo lejano siempre.
Bueno, tuvo una Lucas Pérez muy clara, Javi.
Digo de fuera del área, disparo colocado fuera del área que se le va. Otra de Yeremay. Quiero decir, hubo ocasiones para los dos equipos, pero las claras, el balón al palo de Cordero, por ejemplo, fue más clara que la de Lucas Pérez. En realidad fue un partido de poder a poder que al final, pues lo que dice Pellicer, no estuvo el equipo fino en el área, que es donde se debe de estar. Y luego hay un detalle, el Málaga hizo 5 cambios. Yo barruntaba 3, el viernes en la previa lo contaba, que yo barruntaba 3, pero hizo 5. Cambió los dos laterales, cambió el central, cambió el delantero y cambió un extremo. De las rotaciones salió muy contento Pellicer.
Se ha visto muy bien, yo creo que lo he visto muy bien. Se lo he hecho en la charla anterior, yo creo que, y lo repito, no era porque el otro día perdimos contra Elche, ¿no? Ya lo tenemos analizado y contra partido del Cádiz, pues vamos a ver, seguramente habrá más cambios, vamos a ver el plan de la semana, porque creo que es cierto que a nosotros se nos valora lo inmediato, ¿no? El tema de los entrenadores, por el resultadismo rápido, pero yo tengo que mirar mucho más en lo que va a venir en el futuro, ¿no? Y el objetivo nuestro, ¿no? El objetivo nuestro es volver a recuperar. Rocco ha entrado, de hecho, tenía previsible que eran 45 minutos a dar lo máximo para que luego entre otro compañero, Manu, que viene jugando todo y que está muy bien también. Aparece Izan, entonces yo creo que esa es la clave, que vayamos todos entrando en ese engranaje, que vayamos todos cogiendo esa mejor versión.
Eso era lo que contaba Pellicer sobre los cambios. Muy bien, los minutos de calidad que le dio a Izan en un partido que estaba comprometido.
Izan más minutos, a mí me encantó.
Estuvo muy bien Izan Benino. Como digo, minutos de calidad en momentos donde había que tener arrestos en ese mediocampo, junto con Luismi. Sorprendió mucho que quitara a Manu Molina, así que quitó la creación y metió mucha pierna para mantener el centro del campo. Pellicer hablaba sobre el Depor y el Málaga, que claro, son dos equipos muy parejos, vienen de la primera red y van poco a poco subiendo a la cima.
De recordar dónde venimos y que estamos subiendo montaña, ¿eh? Estamos escalando la montaña y recordar que hemos visto la cima. Los dos equipos estando en Champions, pero estábamos en el Zulo, hace el año pasado, Entonces eso hay que recordárselo a todos, hay que educar a la gente de que esto tiene un proceso muy grande, que eso es histórico y que ojalá dentro de muy poco, dentro de 2 años, esto pueda, pues nos podamos ver dónde se merece la afición y los clubs.
Eso era lo que contaba Pellicer y bueno, lo he dicho, ¿no? Que luego pues habló muy bien de la defensa, ¿no? Pastor estuvo cortando siempre los avances de Yeremay o de Lucas Pérez. Nelson estuvo también muy atento. Yo creo que la defensa se impusieron a la delantera, como se suele decir. Y en zona mixta hablaron dos jugadores, tanto La Rubia como Joaquín Gabilondo. Los dos volvían de nuevo al once titular. Hablaba Gabilondo de valorar en su justa medida este punto.
Bueno, veníamos de un partido complicado, ¿no? Que no nos salió bien, entonces, bueno, hay que valorar este punto. Está claro que ellos venían con un gran equipo, con buenas armas, y bueno, los hemos sabido contrastar en cierta medida y sacar un punto que seguro que nos sirve mucho.
Gabilondo también hablaba de este buen punto, después de ese 0-3 en casa frente al Elche. El Elche que, por cierto, ganó en Málaga, pero ha perdido. Quiere decir que esto es una noria, ¿no? Un día estás arriba y otro día estás abajo. Hablaba Gabilondo del punto peleado.
Hemos sumado fuera de casa. Ahora tenemos otra prueba difícil también, pero bueno, intentaremos sumar la victoria. Y todo el punto que venga pues será beneficioso, ¿no?
Dos detalles más de Gabilondo. Uno, la vuelta a la titularidad estuvo muy bien en banda derecha.
Bueno, venía de unos partidos sin participar apenas. Está claro que siempre es difícil, ¿no?, coger ese minutaje otra vez. También no es fácil con rivales como Yeremá y Lucas y Meia, compañía. Pero bueno, los hemos sabido contrastar y bueno, hemos sabido sacar el puntito.
El árbitro pitó penalti, de Carlos. El árbitro fue Carlos Muñiz Muñoz, del Colegio Aragonés. Pitó un penalti de Gabilondo sobre Lucas Pérez, que han escuchado los titulares la secuencia completa del VAR, en la que al principio le requiere a Aitor Gorostegui Fernández Ortega, el responsable del VAR, a que vaya al monitor a verlo. Y había dos imágenes que eran palmarias. Es que pisa en el talón a Lucas Pérez a Gabilondo y luego le mete un poquito de teatro. A Gabilondo le preguntaron por ello.
Bueno, es verdad que yo cometo un pequeño error, ¿no?, tirándome al suelo para obstaculizar el golpeo de Lucas, pero bueno, en todo momento he pensado que el que ha pisado ha sido él, me ha pisado, y al deslizarnos los dos, pues nos hemos caído, pero bueno, yo lo tenía bastante claro y sabía que no iba a ser penalti, así que bastante tranquilo.
No era penalti y no fue penalti, aunque el árbitro principal, Carlos Muñoz Muñoz, había señalado esa pena máxima y ya iba por la pelota Lucas Pérez contra Herrero. Y luego habló la rubia, que acabó cansado del partido.
Bueno, después de tres semanas paradillo y los minutos del otro día contra Elche, bueno, creo que me he encontrado bastante bien. Al final, cogiendo minutos, cogiendo forma y bueno, al final he acabado un poquillo reventado, pero bueno, muy contento. Creo que he jugado un buen partido y bueno, pero el más importante, el punto conseguido por el equipo y seguir va por más.
Eso era lo que contaba la rubia, que volvía de nuevo al 11. Hay que decir que David la rubia empezó en la banda derecha como extremo derecho, luego en la izquierda estaba Cordero, metió a Rasmani, lo puso de nuevo por la derecha y a él lo puso en la media punta.
Bueno, creo que al final me he sentido cómodo en las dos posiciones, porque al final cuando estoy en la derecha me da libertad para meterme por dentro, que es lo que más me gusta, y bueno, creo que al final también los compañeros me han sabido buscar y bueno, creo que las dos posiciones me he sentido bastante cómodo.
Bueno, pues estas eran las palabras de la rubia, que ahora hablaba de ese derbi en Cádiz.
Sí, un derbi que he esperado por todos. Al final los derbis están para disfrutarlo. Un partido que sabemos que es complicado y encima fuera de casa. Y bueno, esperemos regalarle la victoria a la afición.
En el Cádiz hay tres malaguistas, acuérdate. Alejo, Ontivero y Matos. Y creo que la última vez que el Málaga fue a Cádiz...
Y Luis claro, Hernández.
Y Luis Hernández, correcto, ¿verdad? El central. Luis Hernández, hay cuatro malaguistas en el Cádiz. La última vez que visitó el Málaga, ¿no?, con gol de penalti de Adrián, de penalti 0-1, así que ese es el resultado que todos firmaríamos, así que ese partido ha sido declarado, como tú bien dices, de alto riesgo, así que vamos a ver cómo se da ese partido del día festivo, 12 de octubre, a partir de las 6:30 de la tarde.
Que vaya sábado 12 de octubre que tenemos, porque juega también el Unicaja aquí en casa, a las 6 frente al Lleida, a las 6:30 ese partido del Málaga frente al Cádiz. También juega el Costa del Sol Málaga frente al conjunto del Casa Pontini, al partido de vuelta de la EHF European Cup. Creo que también juega ese fin de semana, ese sábado, pasa que fuera de casa frente al Ibiza, el equipo de el Málaga Fútbol Sala, del Málaga Ciudad Redonda Fútbol Sala, es decir, que vamos a tener un sábado 12 de octubre francamente competido y francamente interesante. El Málaga es duodécimo, tiene 11 puntos, está 3 puntos por encima del descenso que ahora mismo marca el Deportivo de La Coruña, precisamente con 8. Está 2 puntos por encima del Cádiz, que es el equipo que está justamente por encima, inmediatamente justamente por encima de los puestos de descenso. Y si miramos un poquito más arriba, vemos que está a 2 puntos del playoff de ascenso. Playoff de ascenso que ahora mismo marca el Castellón con esos 13 puntos. Un Cádiz que viene en este último fin de semana de perder. Y ojo, porque se la juega Paco López. No sé si se habla de ultimátum en Cádiz o no, pero después del rejón que se llevó el Cádiz 3-1 frente al Huesca, creo que todo lo que no sea ganarle al Málaga, Javi, sí, puede propiciar también la salida del entrenador, como ya ocurrió con el Granada.
Paco López está muy entredicho, la afición está de uña, no ha empezado nada bien el equipo amarillo, que junto con el Granada y el Almería no han tenido un buen arranque de competición. Se habla incluso que Álvaro Cervera, uno de los mejores técnicos de la última época del Cádiz, pudiera regresar. pero se hablan los metideros más, digámoslo así, de entre líneas, ¿no? De allí. Pero me resultaría muy sorpresivo estando el presidente que está, que fue el que tuvo el gran encontronazo con Álvaro Cervera. El caso es que Paco López tiene que ganar, si no, vería cómo puede tener peligro el banquillo. Luis Hernández, decías tú, Emilio, claro, es que no ha debutado.
No ha debutado.
Porque está lesionado, y está Alejo, y está Ontiveros, y está Matos también, que acuérdate que Matos estuvo aquí el año de las 18 fichas. Hombre, vamos a ver, ¿no? Ontiveros, cómo se comporta en ese partido frente al Málaga, no tuvo una buena acción, ¿no? Cuando pudo venir en su segunda época aquí en su segunda etapa aquí en el Málaga.
Bueno, está,
y Alejo, agua, ni frío ni calor.
No está. Bueno, Alejo pasó por aquí, fue una gran decepción porque lo fichamos como gran fichaje, pues, y
agua, ni frío ni calor. Nada, yo creo que era una cuchara, ¿no? Ni pincha ni corta.
Pasó completamente desapercibido. Precisamente Alejo y Ontivero acabaron la temporada como titulares en el Málaga. Los dos son titulares cada uno por una banda en el conjunto del Cádiz, que a mí también, el que me da mucho miedo, aparte de Ontivero, es Kris Ramos, que sí que está marcando goles. Pues ojalá, afortunadamente o desafortunadamente para la afición del Cádiz, este fin de semana tengamos que hablar que está en la picota Paco López, que eso significaría que el Málaga ha sido capaz de pescar en el campo del Cádiz y lograr tres puntos importantísimos que pondrían al Málaga pues en la zona media alta de la tabla clasificatoria. Lo próximo que va a tener el Málaga, voy haciéndote la idea, además están coincidiendo todos los fines de semana y va a seguir coincidiendo así hasta por lo menos el día 8 de noviembre, tanto Málaga como Unicaja. Apenas impas de minutos o de muy poquitas horas entre un partido y otro. Te recuerdo, este fin de semana a las 6, ya te lo he dicho, juega el Unicaja Lleida, a las 6:30 el Cádiz-Málaga. El próximo sábado 19 de octubre juega el Málaga-Oviedo a las 4:15 de la tarde, jugará Unicaja en Coruña a las 7, es decir, los dos otra vez el mismo día y prácticamente coincidiendo en horario. El domingo 27 de octubre vuelven a coincidir los dos equipos en Málaga y por un poquito no van a coincidir en día y hora, pero hay que comer rápido porque el Málaga-Eibar será a las 2 de la tarde y el Unicaja-Barça será a las 5:30 de la tarde. Y si nos vamos ya al mes de noviembre, hay un fin de semana que está tranquilo porque juega el Baxi Manresa Unicaja y luego el Málaga va a jugar el lunes, pero ese sábado 9 de noviembre sí que tenemos otra vez coincidencia. El Juventud Unicaja va a ser a las 9:45 de la noche y solo un cuarto de hora después en la Rosaleda, Málaga-Cartagena a partir de las 9 de la noche. Es decir que en este primer mes y medio, dos meses de competición,
coinciden ellos dos.
Coinciden muchísimo en día y casi en hora el Málaga y el Unicaja de Málaga. 3:42, hacemos un pequeño alto en el camino, repasamos también lo que ha pasado en la primera federación, en la segunda federación, en la tercera FEF y, por supuesto, hablar del equipo líder de la Liga CB, que es el Unicaja de Málaga.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942-4343.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Seguimos hacia adelante. Por cierto, antes de hablar de la Primera Federación, de la Segunda Federación, hay que hablar de una muy buena noticia para el fútbol malagueño, porque un malagueño ha sido convocado por la Selección Española de Fútbol para la próxima ventana, y es Brian Zaragoza, que ya fue convocado como jugador del Granada. De hecho, llegó a debutar en el estadio de La Cartuja. Desde entonces no ha vuelto a ir, ya saben que después se fue al Bayern de Múnich, ha tenido poco protagonismo, pero ha tenido un comienzo de temporada espectacular en las filas del Osasuna. A mí me sorprendió bastante que acabara en el Osasuna, equipo que no juega competición europea, pero parece que ha caído ahí de pie porque está jugando, está siendo protagonista, y estamos viendo de nuevo la mejor versión de Brian Zaragoza, que entra en la lista por las lesiones de Brian Gil y de Ferran Torres. Así que ojalá este pueda consolidar y este próximo verano podamos verlo al jugador de la la selección española en algún evento, ¿no? Con precisamente el equipo y el combinado de Luis de la Fuente. Así que enhorabuena para el bueno de Brian Zaragoza. Por cierto, que tampoco lo hemos comentado, Antoñito Cordero llegó a la concentración de la selección española, ya va camino de Bucarest, ya va camino de Rumanía, finalmente se fue en un vuelo directo desde Coruña hacia Madrid, más tarde llegó los jugadores del Málaga se fueron desde Coruña hacia Barcelona, ya de Barcelona hacia Málaga, hicieron escala de 2 horas en Barcelona. Con ellos sí que se vino Aaron Ochoa, pero Aaron Ochoa inmediatamente ha cogido un vuelo desde Málaga hacia Roma y desde Roma se irá hacia Croacia para incorporarse con la selección de la República de Irlanda. Ya saben que su madre es irlandesa y que a pesar de que todavía le están tirando los trastos para que pueda jugar con las categorías inferiores de la selección española, de momento por lo menos en esta convocatoria, ha ido con la selección irlandesa.
Me cuentan que va
Aaron
a ser
Ochoa.
Muy complicado. Me cuentan que va a ser muy
¿Que
complicado.
Se vaya con la española?
Sí. A mí me cuenta un familiar cercano o amigo barra familiar que lo tiene muy complicado, que él se siente que él por eso va con Irlanda ahora, si no hubiese elegido España.
Bueno, tampoco, si con España tampoco lo habían llamado antes nunca, claro, no ha tenido mucho dilema. Ahora es cuando puede empezar el dilema.
La duda.
16 años jugando en segunda división y destacando, creo que hay pocos jugadores, por no decir ninguno, en esa categoría de plata. Bueno, pues así están las cosas en el Málaga, en el fútbol en general. En el grupo primero nos las prometíamos muy felices este fin de semana. Teníamos a la serie del Marbella al Collao para jugar contra el Alcoyano. Marcó un golazo soberano Pablo Muñoz, si lo pueden ver en la cuenta de Primera Federación en X, véanlo, porque mete con el exterior desde la frontal del área. Ese fue el 2-1, pero lamentablemente no sirvió para neutralizar los dos primeros goles del Alcoyano. Y también tenemos a la Antequera, compitió, tuvo ocasiones claras para traerse algo más que un solo punto, pero finalmente se trajo ninguno, porque en el minuto 90, Soldevilla, después de una buena maniobra, rozando el fuera de juego, hay que tirar ahí mucho las líneas, pero en caso de duda hay que dejar seguir, se plantó ante Jero Larios, que por cierto debutaba ayer en partido oficial con el Antequera, hizo una muy buena maniobra a Soldevilla, el jugador del Intercity, que ha marcado en todos los partidos que se ha jugado en el Rico Pérez, y en el minuto 90 marcaba ese 1-0 que a la postre fue definitivo. Vamos a escuchar a Javi Medina, al técnico del Antequera, precisamente analizando pues esa derrota, la primera derrota del Antequera.
Bueno, pues ha llegado esa primera derrota, sí tenía que llegar que fuera jugando de esta forma, ¿no? Creo que hemos hecho un muy buen partido y hemos estado cerca de incluso ganarlo hasta el final, pero nos llevamos ese golpe en el último minuto que es duro, pero que nos servirá para levantarnos, y de esto va el fútbol y de esto va la vida, ¿no? Te dan golpes, te levantas y orgulloso, por supuesto, de la imagen que ha mostrado el equipo en un gran campo contra un gran rival.
Bueno, las palabras de Javi Medina. Deja la clasificación después de 7 jornadas, aunque el Marbella y el Antequera tienen un partido menos. Con el Real Murcia, que es el líder, con 12 puntos, el equipo murciano. Y luego vemos, por ejemplo, el Marbella, que es octavo con 10 puntos, está a uno del Hércules, que es el que marca la frontera con ese playoff de ascenso. Y luego tenemos el Antequera, que es décimo con 9 puntos, a 2 puntos de ese playoff de ascenso. Pero fíjense cómo es la situación. Que si el Marbella le ganara al Antequera en ese partido aplazado, se pondría líder, y si el que ganara es el Antequera, también se podría poner líder, eso sí, empatado con Ceuta, Ibiza y Real Murcia. Ya solo queda en Primera Federación un equipo invicto, que está en el grupo 1, que es la Cultural Leonesa, que lleva 19 puntos, ha ganado 6 partidos, solo ha perdido uno, va camino de ser el Castellón de la temporada pasada, la Cultural Leonesa. Y por cierto, en el Andorra, Luis Mirredondo, el que fuera jugador del Antequera ayer, se estrenaba como jugador del Andorra. Así están las cosas en Primera Federación. Hablamos también de la Segunda Federación, ahí tenemos también a los equipos malagueños, tenemos al Juventud de Torremolinos, tenemos también al Estepona. Pues nada, ninguno de los dos ganó en esta semana. El Juventud de Torremolinos empató a uno frente al Cádiz Mirandilla. Se adelantó en el minuto 32 el equipo local, el Torremolino, con gol de Fran Gallego. En el 80 empataba el Cádiz por mediación de Marco Denia. Y en el conjunto del Estepona, pues empató a cero frente al Orihuela. Nos deja la clasificación al Estepona quinto, eso sí, en puestos de playoff de ascenso, a 3 del líder, que es el Jerez Club Deportivo. Y luego ya más abajo, en puestos de descenso, está el Juventud de Torremolinos con 7 puntos, eso sí, está en puestos de descenso, pero está a 2 de los pleos de ascenso, que como digo marca ahora mismo el Estepona. Y en el grupo noveno de Tercera Federación, pues ahí también tenemos a los representantes malagueños, y nos vuelve a dejar a un Atlético malagueño que está en estado de gracia. Vaya inicio de temporada para el equipo de Funes. Se enfrentaba al Torre del Mar. Ganó finalmente el Atlético malagueño 0-1 con gol de Rafa Rodríguez, que le sigue dejando en lo más alto. En el resto de emparejamientos malagueños, pues el Palo perdió 1-0 frente al Huétor Tájar. También tenemos al Málaga City, que por fin consiguió la primera victoria de la temporada. Ganó 0-2 al Atlético Porcuna, el equipo de nuestro Hugo Díez Boscovich. El Mijal Laguna, que sigue invicto, empató 1 frente al Polideportivo Gido. Y el Marbellí, que perdió 4-0 frente al Torredón Jimeno. Como digo, está el líder, ¿eh?, con 15 de 15, ¿eh?, 5 partidos ganados de 5 jugadores. Atlético malagueño, 15 puntos, le saca 4 al Jaén, que es segundo. El Torre del Mar ahora mismo es sexto con 10 puntos, igualado con el quinto, que es el Huétor Tájar. El Mijal Laguna es séptimo con 7 puntos, el Palo de octavo también con 7 puntos, después de 2 victorias consecutivas vio cómo se cortaba esa racha este fin de semana. Y luego ya tenemos por aquí al Marbellí, que es un décimo con 6 puntos, y ya en puestos de descenso al Málaga City, que es penúltimo con 3 puntos, 3 por encima del colista, que es el Poli Almería, que todavía no conoce la victoria. 10 para las 4 en punto de la tarde, vamos con el baloncesto y con el equipo líder de la Liga CBC, el Unicaja. Ganó Unicaja, lo hizo por 16, 68 a 84. Es anecdótico porque el equipo malagueño estaba en la segunda jornada. Bueno, están todos en la segunda jornada y evidentemente quedar primero ahora pues no implica demasiado. Pero yo sinceramente estaba yo pendiente de cuánto le ganaba el Barça al Lleida, que por cierto es el próximo rival de Unicaja, porque el Barça ganó la primera jornada por 26. Ayer Unicaja durante buena parte del partido, en el último cuarto, ganaba por 20 y 21. Y pensaba que se podía dar la posibilidad, insisto, de anecdótica, pero está guay, ¿eh?, abrir el periódico y verte en la parte más alta de la clasificación. Al final el Barça, que llegó a ir ganando por 20, se durmió, ganó solo por 4, y en ese average el Unicaja tiene ya más 33 por los 30 del Barça. Ahora lo que tiene que hacer Unicaja es llenar bien el zurrón de victorias, el zurrón del average, también muy importante para la clasificación para esa Copa del Rey, y lo está haciendo a la perfección. Me dio muy pobre imagen, aunque los profesionales digan lo contrario, pero me dio muy pobre imagen el conjunto del Granada, fallando acciones muy claras, muy sencillas, y no se merece eso la afición del Granada, que la verdad es que está siempre volcada con su equipo. En Unicaja, partido muy coral, destacó al principio del partido Sekoki, luego cogió el relevo Cameron Taylor, posteriormente lo cogió Kylian Tilly, luego Kendrick Perry, es decir, todos fueron aportando su granito de arena a lo largo del partido, insisto, para ganar cómodamente por 16 frente al COVID en Granada. Vamos a escuchar a Ivón Navarro, al técnico del equipo malagueño, pues hablando de la buena victoria que consiguió su equipo.
Creo que era un partido complicado, el partido de COVID en Granada en casa, con su afición, la energía que van a tener. Creo que han hecho un partido duro, físico, como preveíamos, y creo que hemos estado bien. Creo que hemos hecho una buena primera parte, sólida, al final menos ritmo del que parece. No hemos tenido tantas situaciones de campo abierto, pero sí que nos parecía importante controlar el juego rápido en llegada de Covirán. Creo que hemos hecho un bastante buen trabajo ahí y en el rebote.
Lo peor, por poner un pero, ¿no?, a la victoria de Unicaja, fue que en muchos momentos del partido, viéndose que iba ganando tan cómodo, de romper el partido de una manera tan sencilla y tan fácil, pues que muchas veces tuvo alguna desconexión, ¿no?, y que permitió en algún momento del partido pues hacer pensar a los granadinos que incluso podían remontar el encuentro. Alguna pérdida que no suele ser habitual en el equipo malagueño, algún fallo también en el tiro que no suele ser habitual, una bajada de ritmo, pero fíjense un dato palmario de la estadística: 26 rebotes para Granada, 44 para el Unicaja de Málaga, que como digo dominó con muchísima diferencia. Y ese es el pero: 17 balones perdidos del equipo de Unicaja, que normalmente suele promediar entre 10 y 12 por partido. De eso también hablaba Ivón Navarro, el técnico de Unicaja.
Puede ser, ¿no? Realmente el tirón lo hemos dado los últimos 2 minutos del segundo cuarto, ¿no? Con ese parcial donde, bueno, hemos podido correr, ellos han fallado algunas canastas fáciles y hemos tenido suerte en el rebote que hemos controlado. Creo que dejarles por debajo del 20% de rebote ofensivo está muy bien, es un buen trabajo. Ahí hemos conseguido un tirón, luego la dificultad de aguantar sus tirones porque, bueno, hemos empezado con un 3-0, me parece, algo así, hemos robado un balón, hemos metido una canasta, enseguida la han vuelto a parar y la vuelta al juego en el tercer cuarto suyo ha sido de mucha más dureza, de más negar, de mandarnos lejos. El marcador no, pero las sensaciones en el campo no eran de tanto dominio, ¿no? Entonces, bueno, había que controlar esos arreglos porque los iban a tener, ¿no?
Las palabras de Ivón Navarro, los descartes ayer, uno estaba claro por esa lesión en el aductor de Alberto Díaz, el otro fue David Kravis y jugó Kylian Tilly y Melvin Egin, que fueron descartados en el partido de la Basketball Champions League. Ojo que Kravis tiene unas molestias en la rodilla, por ello le preguntábamos a Ivón Navarro.
Espero que sí, ha tenido unas molestias en la rodilla y bueno, espero que el miércoles esté disponible, si es que lo consideramos, porque no estando Alberto... Tenemos que coger 5 cupos y los 2 5 son cupo, con lo cual veremos, tenemos que tomar una decisión ahí.
Bueno, por las palabras de Ivón Navarro, también se le preguntaba por Kylian Tilly, que tuvo un momento bastante importante, sobre todo en el tramo final del segundo cuarto. Poco a poco va ganándose las ganas de competir y sobre todo ese fondo físico que tanto le hace falta después de 2 años parado.
Bueno, y no está listo, ya veis que va con bueno, digamos, rangos de minutos no muy largos, no podemos dejarle que se canse, pero tenemos que ir metiéndolo porque si no juega nunca. Pero con la baja de Alberto y un problema que ha tenido David, bueno, iba a estar, y aún así David iba a ser el descarte hoy, con lo cual no se engañe. Kylian tiene que ir entrando como está entrando, pocos minutos, y no dejar que tenga fatiga, porque entonces es cuando puede tener algún problema muscular.
Bueno, palabras de Ivón Navarro. Escuchamos también a Yankuba Sima, que está en buen momento. Ayer quizás no brilló tanto estadísticamente, pero le da mucha solvencia al Unicaja de Málaga. Y tiene claro Sima que el secreto de Unicaja es que todo aportan.
Sí. En este equipo somos 14 jugadores y bueno, cada uno te puede brindar cosas diferentes al equipo y yo creo que esa es la identidad de este equipo, que todos aportamos, todos tenemos un rol en el que podemos ayudar al equipo.
Y también habla Sima de la confianza que está teniendo en este inicio de temporada.
Sí, hemos empezado la temporada bien. Ya te digo, estoy intentando mejorar cada día y ayudar al equipo en todo lo posible y estoy contento.
Y lo mejor, si hablábamos del plano negativo en Riazor con los aficionados, hablamos del plano muy, muy positivo de la afición de Unicaja y la de Granada. Ayer el Palacio de Deportes de Granada completamente lleno y 400 aficionados de Unicaja estuvieron allí presentes. Rodeado de aficionados del Granada. El grueso importante aficionado de Unicaja estaban detrás de una de las canastas en la parte de arriba, pero es que mirabas cualquier parte del pabellón y veía a grupitos de 4, 5, 6 personas, de 2 personas en cualquier parte del pabellón. Insisto, con fiesta, cada uno animando a su equipo y sin ningún tipo de problema. Chapo por la afición de Málaga y por la afición de Covirán en Granada. Lo próximo para Unicaja es el miércoles, es el partido frente al Kings Szczecin de Polonia, de la Basketball Champions League, partido que se va a jugar el miércoles a las 8:30 de la tarde y veremos a ver cómo evoluciona David Kravis, que es el que podía jugar ese encuentro, ya que Alberto Díaz va a ser baja por esa molestia en los aductores. Y vamos también con el baloncesto femenino, porque tenemos ahí a 2 equipos malagueños, a uno que está invicto, que es el Unicaja Mijas. Buen partido frente al Arsil, ganó por 65-53, un encuentro que fue dominando de principio a fin con un parcial de inicio de 13-1, pero que incluso en algún momento del partido, sobre todo en el tercer cuarto, se lo llegó a complicar el equipo de Javi Pérez de los Reyes. Precisamente vamos a escuchar a Javi Pérez de los Reyes hablando de ese partido irregular que hizo su equipo.
Yo creo que no hemos encontrado ser nosotros durante todo el partido. Hemos tenido ratos, momentos de intensidad, momentos buenos, pero creo que no hemos estado a la altura de lo que esperábamos en algunas cosas. En otras sí, en algún momento determinado sí que lo hemos estado, pero como tú dices, con muchos altibajos, errores un poco, errores evitables, tanto por su parte como por la mía, el primero que se equivoca soy yo, pero bueno, al final yo creo que lo importante es que con todos esos altibajos hemos sacado la victoria en un día difícil, en nuestro mejor día, y ya pensar en el siguiente.
Y también hablaba Javi Pérez de los Reyes, que está contento con la actitud de la jugadora. Equipo muy joven, está combinando perfectamente la base, la cantera, con las jugadoras que han llegado de fuera. Sorprendió sobre todo el buen partido de Sofía Galerón, 10 puntos, 10 rebotes, 25 de valoración.
Lo que más contento me pone es la cantidad de gente que ha venido al partido. Yo creo que se han cumplido las expectativas de gente que pensábamos que iba a venir. Y contento por la victoria. Al final ganar el Liga Challenge siempre es difícil. Contento por el ambiente que ha venido, contento por ver a las chicas de la cantera. Y al final, bueno, contento por la victoria.
Bueno, palabra de Javi Pérez de los Reyes. Lo próximo para el Unicaja Mijas, insisto, 2 partidos, 2 victorias. Va a ser el próximo fin de semana, va a visitar al Domus, que todavía no ha ganado ningún partido. Y la cruz este fin de semana para el Cabe Estepona, el equipo de Francis Tomé, perdió por 30, 77-47 frente al Azul Marino de Mallorca, en un partido que se decidió en el primero y en el último cuarto. En el primer cuarto, parcial de 25-7 para las mallorquinas. El segundo cuarto solo pierde por 1, el tercero lo gana por 8, pero es que en el último cuarto encaja un parcial de nuevo de 25-6. Así que a rehacerse de esta derrota, lo próximo va a ser en el pabellón Pineda, el próximo fin de semana, la visita del Adareva, que ha ganado uno de los dos partidos que se ha disputado este fin de semana. Así están las cosas en el baloncesto femenino con estos dos equipos malagueños que aspira a la próxima temporada a representar al baloncesto malagueño por primera vez en la historia en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. No te vayas a ir todavía, ¿eh? Porque vamos a seguir en la antena de COPE contándote todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Ahora nos vamos a poner al día de lo que es noticia en España y en el mundo. Y nada, en apenas 7-8 minutitos, cuando ya sepamos todo lo que está ocurriendo ahí fuera, iremos con todo el deporte, ¿eh? Porque tenemos que hablar del polideportivo, de lo que ha hecho el conjunto del Costa del Sol Málaga, de lo que ha hecho el Trops, los Dólmenes, el Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Estrenamos hoy una nueva sección, ¿eh? Pildoritas en flashback de apenas un minuto de historia del deporte con la medicina, con el gran Vicente de la Varga. Así que muchos argumentos que todavía nos van a llegar hasta las 4:30 de la tarde. Ahora, noticias en la tarde de COPE y seguimos hasta las 4:30.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante y hay mucho todavía de lo que hablar porque ha habido una intensa jornada de polideportivo durante este fin de semana con un montón de equipos malagueños trayendo alegrías también para la afición malagueña. Venga, vamos a hacer este repaso, venga, todo lo que ha ocurrido durante este largo fin de semana, que comenzamos hablando de balonmano femenino y de el gran resultado que se trae en la primera eliminatoria de la HF European Cup en el partido disputado en Italia. Las Panteras, ¿eh?, del balonmano Costa del Sol Málaga se impusieron en Alcázar Pontinia por 25-32, un buen resultado, 7 goles de renta para el partido de vuelta que se va a disputar este sábado en el Fernando Argüelles de Antequera. En una primera parte que no fue la mejor, fue flojita para las chicas de Suso Gallardo. La segunda parte sí que se arremangaron, sí que encontraron el juego colectivo, sí que pudieron correr y se traen ese más 7, ¿eh?, en el marcador. Especial atención para las goleadoras, ¿eh?, para Sole, para Espe López y para Patricia Dalima. Las tres convirtieron 7 goles cada una. Habla Suso Gallardo, habla el técnico del Málaga Costa del Sol, de ese partido de ida y del buen resultado que se traen para tierras malagueñas.
Después de una primera parte muy, muy complicada, donde el equipo no ha entrado bien en defensa, donde ha entrado muchas precipitaciones, con las bajas, no excusa, pero es muy complicado montar un 7, sobre todo defensivo, porque tenemos muchas bajas también que son pilares defensivos para el equipo. Creo que al final de la primera parte, con todo lo mal que hemos estado, no hemos ido una arriba y creo que los ajustes de la segunda han servido para sobre todo poder correr, ¿no? Bueno, una vez que hemos podido defender, creo que la segunda parte solo han sido 8 o 9 goles en contra, y cuando el equipo ha podido correr es cuando hemos podido coger esa renta de más 7, ¿no? Está claro que no es definitoria, pero bueno, yo creo que es una buena renta para llevarla a Málaga. Esperemos que las lesionadas se pongan las pilas y recuperemos alguna, porque las necesitamos y podamos certificarlo en Antequera el próximo sábado.
En la misma línea se mostraba Merche Castellano, la guardameta del Costa del Sol Málaga, ese buen resultado que se traen para Málaga.
Sí, al final llevamos un buen marcador. Es verdad que ha habido momentos del partido en el que hemos estado, pues eso, por debajo en el marcador, incluso sobre todo en la primera parte, y nos ha costado remontar, pero bueno, creo que nos llevamos un buen marcador de cara al partido de Antequera.
La vuelta el sábado, como dice Merche Castellanos, en Antequera. 7 goles de diferencia son muchos y parece que va a estar en el Costa del Sol Málaga en la segunda ronda de esta EHF European Cup. Antes de ese partido de vuelta de la competición europea, el miércoles en el Pérez Canca de Carranque, hay un muy buen partido porque se retoma también la liga y ahí el Costa del Sol Málaga sigue en invistas tras 4 jornadas. Reciben a un buen equipo como es el Aula Cultural de Valladolid, que viene además de vencer a todo un super equipo como es el Elche. Suso Gallardo habla precisamente del próximo partido liguero, insisto, el miércoles en el Pérez Canca de Carranque frente al Aula Valladolid.
Ahora mismo intentar descansar lo máximo posible, llegar al miércoles, preparar ese partido que está tan clave en casa ante un rival que está muy bien, que viene de ganar a Elche, que viene de también en Europa a hacer una gran labor. Y bueno, sobre todo esperar que eso, que las lesionadas vuelvan pronto, que se pongan las pilas y que ayuden al equipo porque los necesitamos.
También de ese partido habla Merche Castellanos.
Es un partido importante, el Aula sabemos que hace un buen balonmano, va a ser un partido complicado, pero bueno, lo que digo, estamos en casa, las bajas, pues esperemos que recuperemos alguna jugadora, pero bueno, hay que centrarse en aula y ir a por el partido.
Mucho mérito, ¿eh? Sin Silvia Arderiu, sin Estela Doiro, sin Diva. Muchas bajas, ¿eh?, en el equipo de Suso Gallardo. Por ahí están dando el callo y además muy cerquita ya de la clasificación para la segunda ronda de la EHF European Cup. Hablamos de balonmano, en este caso, balonmano masculino. Con cara y cruz, ¿eh?, para los equipos representativos de la provincia de Málaga. La cara, el Trops Málaga. Vaya partido, ¿eh?, ajustadísimo durante los 60 minutos, pero se le llevó el Trops Málaga. El equipo de Quino Soler venció 28-27 al caserío de Ciudad Real. Decidió al final un gol de Javi García prácticamente en el último minuto de partido. El Trops Málaga es sexto en la tabla clasificatoria. Ha ganado dos partidos, ha empatado uno, ha perdido otro y van hacia arriba, ¿eh?, los de Quino Soler. Habla Jesús Melgar de la victoria importante conseguida el sábado en el pabellón del Colegio de los Olivos.
Como se esperaba, un partido de mucha intensidad, de tú a tú, como si metafóricamente hablásemos de una partida de ajedrez en el que cualquier error lo iba a aprovechar el otro equipo. Y bueno, hemos sabido sufrir, hemos sabido no perderle la cara al partido, hemos intentado con todas nuestras ganas y nuestras fuerzas no perder la vista en el marcador y bueno, al final pues la moneda cayó de nuestro lado.
Palabra de Jesús Melgar, que también habla de la importancia de la victoria. Venían de perder frente a Bilox Novaks en tierras gallegas y de que es una victoria de equipo.
Son victorias que nos dan mucha energía. Estamos pasando una racha bastante mala porque tenemos muchos efectivos lesionados y eso al final lo estamos notando los que estamos jugando. Pero bueno, esto es un equipo, la victoria es de todos y ojalá recuperar poco a poco a esos jugadores para que bueno, vayan aportando, nos vayan quitando minutos y al final pues bueno, al final disfrutemos jugando todos y ganando como sabemos, en equipo.
Las palabras de Jesús Melgar. Lo próximo para el Trops Málaga va a ser el Barça Athletic, el filial del Fútbol Club Barcelona, que no ha arrancado demasiado bien. Precisamente habla de ese próximo partido, de prepararlo bien y también de la importancia del apoyo de la afición que tuvieron el sábado, insisto, en el pabellón del Colegio de los Olivos.
La semana que viene un enfrentamiento muy duro en una pista muy complicada con gente joven, gente que sabe jugar balonmano. Y pues nada, a por todas, con ilusión, con confianza, por supuesto, estas victorias nos dan confianza y seguimos trabajando. Así es que muchas gracias a todos los aficionados que se han desplazado hoy al Colegio de los Olivos y esta victoria es por ellos. Increíble cómo rugía el pabellón en los últimos minutos.
Le fueron las cosas al otro representante malagueño en esta división de plata del balonmano masculino. Son los Dólmenes de Antequera, que siguen sin ganar. En cuatro jornadas solo han sacado un empate. Cayeron frente al Valideón Novaks por 31-37. Derrota, ¿eh?, en el Fernando Argüelles. Derrota muy, muy dura. Y como digo, que lo deja penúltimo en la tabla clasificatoria. Lorenzo Ruiz hablaba de ese mal partido que hicieron los suyos y de que hay que reaccionar cuanto antes.
Fue un día bastante duro para todos. Yo creo que nos habíamos preparado muy bien el partido, salimos muy enchufados, pero después viendo el partido esta mañana, esta viendo otra vez, pues ves, estadísticamente es imposible que tú, fallando lo que fallamos, que fueron creo que 4 o 7 metros, 9 lanzamientos, 10 de la segunda línea y otros 4 o 5 de la primera línea, pues imposible ganar.
Bueno, lo decía claro Lorenzo Ruiz, pero que también confía en el trabajo de sus chicos, confía además en que el equipo sea capaz de levantar cabeza y de ganar en el próximo partido.
Y la verdad que tenemos lo que tenemos y hay que seguir luchando hasta el final. Yo sé que esto para la afición es un poco duro, los pies hay que tener en el suelo, yo ya lo dije. Esta liga es durísima, cada vez más fuerte, cada vez más dura y tenemos que tener pues la conciencia tranquila de que el trabajo se está haciendo y que ya vendrán los resultados. Solamente puedo decir eso. Ahora vamos a preparar bien el partido contra Caserío y por supuesto estos dos partidos que quedan, de que vienen ahora, pues unos, por lo menos 2.3 que sacar.
Palabra de Lorenzo Ruiz, lo próximo es el caserío Ciudad Real. Es curioso porque los dos equipos malagueños se van siguiendo en el calendario. El rival que suelta el Trost Málaga es el rival que juega la siguiente jornada frente al Antequera, por lo menos así lo hemos visto en el calendario en las dos últimas jornadas, frente al Balinós Novax. Venía el Balinós Novax de ganarle al Trost Málaga, ha jugado contra el Antequera, también le ha ganado al Antequera. El Trost Málaga viene de jugar contra el caserío Ciudad Real y ahora el Antequera tiene que visitar tierras de Ciudad Real para jugar ese partido este próximo fin de semana. Seguimos hablando de deporte, en este caso ahora hablamos de fútbol sala masculino. Hablamos de nuestro representante en la segunda división del fútbol sala masculino, del Málaga Ciudad Redonda Fútbol Sala, que dejó escapar una buena ocasión de traerse los tres puntos para Málaga. Acabó empatando a tres frente a la Nucía en un partido que fue ganando 0-2 desde el principio, que luego vio cómo le igualaba la Nucía, de volver a ponerse por delante por 2-3, pero que al final no pudo sumar de tres y se trajo ese empate a uno. Ese empate a tres, perdón. En estas tres jornadas, pues el equipo de Tete lo que suma son ahora mismo 4 puntos, una victoria, un empate y una derrota, derrota que se produjo en la primera salida frente a lo Parrulo. En un partido, como decimos, que pudo ganar, que pudo empatar y que incluso pudo perder, porque Álvaro Mellado, el portero del conjunto del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, detuvo hasta 2 dobles penalti. Se convirtió al final en el héroe inesperado, en un partido que pudo sentenciar antes, y habla precisamente el portero Álvaro Mellado de ese sabor agridulce que le deja este empate frente a la Nucía.
Sí, la verdad que un poco un sabor agridulce por el empate y por no conseguir la victoria, pero en lo personal muy contento para poder ayudar al equipo y poder aportar lo que llevamos trabajando tanto Santi como yo en todos los entrenamientos que al final se ve reflejado en el campo, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Álvaro Mellado. Escuchamos al entrenador, a Tete, que reconoce que su equipo debió ganar.
Creo que es un partido que debíamos haber ganado por cómo ha sido el inicio de partido. Lo hemos puesto 0-2, muy cómodo, el equipo se encontraba bien, hemos tenido situaciones para hacer incluso para aumentar la ventaja, y estos partidos, las situaciones son así, ¿no? La competición es muy dura, muy difícil, y de irnos al 0-3 pues nos marcan el 1-2 y claro, al final enchufas al rival. El rival pues es un equipo que compite, que está jugando en su pista y se lo cree.
Palabra de Tete, que también reconoce que ganar fuera de casa es muy difícil en esta categoría.
Ganar a domicilio es muy complicado, los equipos te aprietan, cualquier acción te cambia el partido. Hemos pasado del 0-2 y está en una situación cómoda, o al 2-2 antes del descanso, y tenemos que saber que lo que trabajamos y lo el trabajo que cuesta, ¿no?, ponerte por delante en una pista aquí como la Nucía, tenemos que agarrarnos más a la pista. Nada que reprocharle a mis jugadores en ese aspecto, porque lo han dado todo, se han vaciado. Sí que es cierto que algunos errores son subsanables.
Y también dice Tete que dentro de lo menos malo, el empate es lo de menos.
El empate, bueno, es lo menos malo, ¿no?, dentro de poder haber perdido. Y al final, pues bueno, nos vamos con un empate y la verdad que bastante contrariado.
Lo próximo es otra salida, la segunda de manera consecutiva de la Nucía. Se irán a Ibiza, que viene después de ser goleado 5-1 frente al conjunto del Betis. Vamos con el fútbol sala femenino. Te recuerdo que hay un equipo malagueño en la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Y le plantó cara, y de qué manera, el Atlético Torcala, las líderes intratables, al Futsi 2-3, cayeron las chicas del Nueces de Ronda Atlético Torcala, las chicas de Víctor Quintero, que están en una zona intermedia, están lejos de los puestos de descenso, y que la próxima semana visitan la pista del Ourense, así que ojalá tengan mucha suerte. Hacemos un pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa te cuento un par de cosas y ponemos el punto y final.
Pensando en las vacaciones, asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942-4343.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante y a partir de ahora, de la mano del doctor Vicente de la Varga, vamos a descubrir pildoritas, muy breves, de historias que tienen que ver con el deporte y también, no, por qué no decirlo, con la medicina deportiva. Esto es un flashback de medicina deportiva semanal con Emilio Guerrero y el doctor Vicente de la Varga.
Una de las lesiones absurdas dentro del mundo del deporte fue la de Binyan Girmay, el ciclista de Eritrea, que aún está en activo, que tuvo el honor de ser el primer ciclista africano de color en ganar una etapa de una de las grandes rondas ciclistas. Esto ocurrió en el Giro de Italia de 2022, en el que, tras ganar la décima etapa y estando en el podio, el tapón de la botella de champán que estaba descorchando para celebrar su victoria impactó contra su ojo izquierdo, teniendo que abandonar el Giro para recibir tratamiento urgente. Se recuperó por completo y ha sido el ganador de 3 etapas del Tour de Francia en este 2024. Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Gracias, doctor. Anda, que no son curiosas las historias que nos cuenta el doctor Vicente de la Varga. Una más y ponemos el punto y final. Todavía te queda una semana, para inscribirte en la carrera del Corte Inglés, en la carrera urbana ciudad de Málaga, que tendrá lugar este próximo día 13 de octubre, y que ya sabes que te puedes inscribir en todos los centros del Corte Inglés y de manera online. Nosotros ya ponemos el punto y final, te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más en Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero, que pasen buena tarde, hasta mañana, adiós.